Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, en este espacio que tiene que ver con participación ciudadana, fortalecimiento de la vida democrática, cuestionamiento a lo que está sucediendo en nuestro entorno, de nuestra comunidad. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, lo vamos a dividir en dos partes, ya les contaremos en unos momentos. El día de hoy nos acompaña, después de una larga ausencia, pero muy fructífera ausencia, nuestra amiga Saudi Miranda. Saudi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, ya por aquí, después de una larga ausencia, feliz de estar aquí en el calorcito de Vallarta, y pues un saludo a todos los que nos están escuchando, y volver a estar aquí, pues es un privilegio para mí.
Pues muchísimas gracias, Saudi, y también para nosotros tenerte. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con una nota que es darle seguimiento a la entrevista de la semana pasada que tuvimos con el arquitecto Matías Verdín, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas. Nos tocó participar la semana pasada, el viernes, para ser concretos, en una sesión del Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Urbano y Rural en el municipio de Bahía de Banderas, una iniciativa muy interesante que está pues generando el gobierno del doctor Jaime Cuevas. En este caso, la reunión pues se dio a conocer ya el inicio de los trabajos de lo que será el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Punta Mita, y también se dio a conocer que bueno, ya hay un INPLAN, Instituto Municipal de Planeación. La directora es la doctora Beatriz Martínez Sánchez. Entonces, pues en este sentido, le estamos dando seguimiento a una muy interesante opción que tiene que ver con ir democratizando los espacios de tomas de decisiones en el caso de Bahía de Banderas, un municipio pues con una expansión muy acelerada y con un potencial de crecimiento muy significativo. Entonces, pues ahí la primera nota. Y la segunda tiene que ver con el tema, o los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy en el programa, tienen que ver con violencia de género, y el segundo, que será con el activismo urbano, en particular con los ciclistas. Entonces, tendremos a dos invitadas en el caso concreto de la violencia contra las mujeres, que ahorita las presentaremos, y vía telefónica nos estarán compartiendo algunos de sus comentarios. Saudi, no sé si quieras comentar algo al respecto, o los comentamos aquí a nuestro auditorio los teléfonos de contactos que tenemos en caso que quieran.
En caso que quieran llamarnos, una pregunta, lo que quieran, saludos, lo que quieran decirnos, está el teléfono 22-622-33 o 22-622-66 o 01-800-33-76-31-4.
Correcto, y también redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, Saudi, por ahí con una de las inquietudes que ha estado dándose mucho en la ciudad, que tiene que ver con un aparente incremento en los actos de violencia contra las mujeres. Desafortunadamente tuvimos ya por ahí una chica fallecida, Daniela, Y bueno, pues permea en el ambiente esta sensación de que en el espacio de la ciudad, en el espacio urbano, las mujeres pues se la ven más complicada, ¿no? A la hora de salir en la noche, de regresar a casa, de caminar por la calle. En ese sentido, bueno, pues la primera parte estaremos platicando con Betsy Valdovinos, será vía telefónica. En unos momentos pues ella nos comentará algunas de cómo está, digamos, el diagnóstico de la vivencia de la mujer en el caso de Puerto Vallarta. Y después platicaremos con Sandra Quiñones del colectivo de mujeres para que también más o menos nos puedan comentar qué es lo que está sucediendo. ¿Alguna experiencia o algún comentario que tú quisieras compartir, pues, Saudi, al respecto?
Realmente cuando pasaron todas estas noticias yo no estaba en el país, estaba de viaje mochilero tal cual por Canadá, y es muy triste porque pues Puerto Vallarta es el lugar donde nací, donde crecí, donde quieres sentirte segura. Pero mientras tanto estuve en otro país, recorriendo lugares sola, y nunca me sentí agredida, nunca me sentí que me fuera a hacer algo, que me fueran a robar, que me fueran a... jamás, en ningún momento. Tanto de noche, porque son lugares donde anochece a las 4 de la tarde y ya está completamente oscuro, y puedes andar libremente a cualquier hora. Entonces creo que es algo cultura colectiva que tenemos que atacar, y no es para nosotros como mujeres, no es como que ya anocheció, ya no puedes andar, ya no puedes salir del trabajo o irte caminando a tu casa, aunque te quede en corto, porque te puede pasar algo.
Correcto, y eso entonces tendría que ver quizá con la cultura, ¿no? Una Así cultura es. A lo mejor machista en el caso de nosotros, que de repente pues no hay un entrenamiento de cómo no solamente respetar a la mujer, sino cuidarle una posición vulnerable. Se inclusive muchas veces se victimiza a la víctima, cosa que también pues está en el debate público respecto a que, bueno, pues cualquier persona tiene derecho a usar los espacios de la ciudad a la hora que sean, y no por ello tendrían que verse en alguna situación de amenaza o de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, totalmente. Por ejemplo, fueron unos temas que yo investigué antes de poderme ir. Y fue así como que, ¿a qué hora? ¿Cómo está la situación? ¿Puedo salir sola? ¿Puedo salir de noche? Me dijeron, totalmente, no pasa nada aquí. Eres libre de caminar, eres libre de andar. Y tal cual.
Qué nunca, alegría.
No viví ninguna experiencia
desafortunada. Qué tranquilidad. Bueno, pues para darle un poquito más de realce a esta plática, vamos a contactar con Betsy Valdovinos. Ella pues es activista de los derechos de la mujer. No sé si la teníamos ya en la línea. No, todavía no, perfecto, estamos en contacto. Ahorita en unos momentos más nos pondremos en contacto. Y bueno, pues de esta situación que hemos estado comentando ahora, pues viene en particular de unos meses para acá, ¿no? Ya tenemos el caso de ciudades que, como Ciudad Juárez, que desde hace muchos años se ha presentado casos de feminicidios. En el caso de Puerto Vallarta, como también comentábamos, pues había sido una comunidad bastante tranquila al respecto, pero bueno, pues parece que la locura está a la vuelta de la esquina y no nos hemos podido zafar de estas situaciones. Efectivamente, en otros contextos, en otros países, en otras culturas, pues hay una tradición, ¿no? Un respeto, una equidad que a lo mejor aquí todavía no hemos logrado. Y yo no sé si en la vivencia cotidiana, Saudi, tú como mujer, hay algunas cosas que normalmente ustedes ya hacen de manera natural para proteger un poco su integridad.
Yo, por ejemplo, siempre pues estoy moviéndome de un lugar a otro, que no siempre estoy en Puerto Vallarta, estoy en Guadalajara y llegué a vivir en Ciudad de México. Entonces, yo, sea donde esté, traigo mi gas pimienta. Si salgo de oscuras, traigo mi gas pimienta por si pasa algo, ¿no? Tienes algunos segundos, digamos. Nunca he vivido una experiencia desagradable en el aspecto mío. Sí he visto experiencias hacia las demás personas, hacia las demás mujeres. Y Vallarta, pues yo podría decir que para mí era una ciudad tranquila comparado a otros lugares donde he vivido, ¿no? Y que esto pase en estos días, pues realmente tenemos a Vallarta como una de las ciudades más amigables, creo que ya pasó a segundo lugar. Tenemos que como sociedad activarnos, porque también es nuestro granito de arena, ¿no? Estar atentos, cuidarnos unos con otros, cuidarnos como mujeres. Tenemos un grupo de mujeres donde decimos, oye, voy a estar en tal lado. Siempre es con mis amigas en el grupo, Si no sabe alguien dónde estoy, eso está mal. Alguien tiene que saber dónde estoy, así sea cualquier cosa. Oye, voy para tal lado, voy a hacer esto, después me voy a mover a tal lado. Así saben dónde estuve la última vez, ¿no?
Y también a lo mejor con tus amigos, con tus familiares, al menos estarte reportando de vez en cuando, claro. Estar de comentando. Hay por ahí algunas aplicaciones, inclusive de botones de pánico, para que les mande algún mensaje a tus familiares. Entonces, hay maneras, digamos, ¿no?
Sí, otra aplicación de dónde estás todo el tiempo. Está el puntito con tus amigos, dónde está cada uno de tus amigos, se llama Amigos. Entonces, son herramientas que nos ayudan. Pero aún así, creo que no tendríamos por qué estar sufriendo esta situación de decir, estoy en tal lugar y voy a moverme a tal otro lugar y fíjate que por si pasa algo, ¿no?
Claro. Y también de alguna manera a los varones, pues también que de repente se nos permiten otras cosas o que estamos más acostumbrados a utilizar la ciudad en diferentes horarios, pues ya también da la impresión de que Puerto Vallarta en este momento al menos no es tan seguro como lo ha sido en otras ocasiones. Ya se ha mencionado mucho, pues algunas asaltos, por ejemplo, con violencia en zona turística, cosa que no había sucedido pues en los últimos años, ¿no? Entonces, pues un poco para seguir hablando sobre este tema, tendríamos en la línea entonces a Betsy Valdovinos. Betsy, no sé si nos escuchas por ahí. Buenas tardes. Ah, no, todavía no, perfecto. No, seguimos en okay. Lo mismo. Bueno, ok. Tiene que ver con, por otro lado, la percepción de seguridad en las ciudades del turismo es muy importante porque es uno de los activos que se venden. Es una de las cosas que hacen digamos, un elemento diferenciador entre un turista que viene y otro que prefiere ese otro lado. Desafortunadamente, las ciudades del turismo, Cancún, Los Cabos, Acapulco, están pasando también por unos momentos de un incremento en los índices delictivos y parecía que Puerto Vallarta estaba un poco a salvo. Y decimos parecía porque, como estamos comentando, pues esto no se está dando en los últimos meses. También, desafortunadamente, ya hay como mucho pánico, a veces irracional, en las redes sociales. De repente suben cosas que no necesariamente están pasando. En ese sentido, bueno, invitaríamos al auditorio a estar siempre buscando comunicaciones oficiales, tanto del ayuntamiento, de la seguridad pública, etcétera, y no tanto hacer caso a las redes sociales. No sé tú qué piensas, Audi, al respecto.
Totalmente. De repente ves algunas publicaciones, más porque la red principal creo que es Facebook, entonces ves una publicación y de repente ya no fue verdad. O de repente se pone esa publicación y a los 5 días que esa publicación ya, digamos, ya encontraron, vuelve a aparecer. Y tenemos que tener cuidado en eso, porque sí entramos como en un pánico, y creo que se entró la semana pasada en que ya todo mundo publicaba que lo estaban siguiendo, que estaba pasando esto, que en un punto somos un puerto y realmente es pequeño. Entonces se entera uno de todo muy rápidamente. Pero aún así tenemos que ser muy cuidadosos de qué sí es verdad y qué es mentira. Entonces, allí de repente yo estaba lejos y veía, ¡ah, ya pasó otra cosa!
Sí.
Y otra. Y de repente ya veía, ¡ay, no, esto no!
No es tan real, ¿verdad?
Me está preocupando, no claro, es tan real. Y claro. Es parte de la imagen que damos como puerto también. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos aspectos.
Correcto. Muy bien, pues le recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa. Vamos a tomar un corte. Estamos en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso en su programa Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Le recordamos, Saudi Miranda, Alfonso Baños, aquí en Las Voces. Y pues recordamos los teléfonos también para que si usted tiene oportunidad de contactarnos, hay algún tema pendiente, pues tendríamos dos teléfonos, el 22-622-33 o el 22-622-66. Saudi, pues parece que tenemos ya en la línea a Betsy Valdovinos. Ella es activista de la lucha o de la o del tema de género aquí en Puerto Vallarta. Betsy, muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, muchas gracias por compartir con el auditorio de Radio Universidad. Y pues te empezaríamos con una pregunta, con tu experiencia y tu vivencia, ¿cómo ves un diagnóstico de lo que está pasando en el caso de Puerto Vallarta o en la Bahía de Banderas respecto a la temática de la mujer, sus derechos, la violencia?
Mira, desafortunadamente este es una situación muy triste, no solo de la región, sino de todo el país. Me centro en lo que es Vallarta y Bahía de Banderas. Bahía de Banderas con una alerta de género declarada ya hace 2 meses. Puerto Vallarta con una alerta de género en camino, en vías de ser declarada o declinada. Pero sin lugar a dudas lo que más preocupa es lo que la misma sociedad está viviendo, ¿no? Creo que no nos hemos responsabilizado todos de la parte que nos toca. Justamente el día de hoy checaba en las redes sociales que la sociedad está enojada porque las chicas desaparecidas están apareciendo y no les avisan dónde estaban, con quién estaban, etcétera. Creo que los actores, todos los actores tenemos que ponernos en sinergia para que esto pueda, sin lugar a duda, cambiar hacia un rumbo más favorable, ¿no? Esto es tarea de todos, no es tarea solamente de la sociedad o de los gobiernos, sino de todas y de todos.
Muy bien, Betsy. También una pregunta en tu experiencia. A veces sentimos que la percepción de seguridad o inseguridad está más en el espacio público, en la calle, pero también de repente leemos que uno de los focos de mayor violencia está en el seno familiar, en alguien cercano, algún primo, hermano, etcétera, y que la violencia no solamente es la parte física, sino también hay violencia emocional, etcétera. Tú, en tu experiencia, lo que has podido vivir, ¿qué podrías comentarnos?
Sí, exactamente. La violencia no respeta, no respeta estratos sociales. Ciertamente no es exclusiva del acoso callejero o de la violencia comunitaria. La violencia se da en todos lados. La violencia familiar es uno de los tipos de violencia que la mujer más vive. Y sí, desafortunadamente la violencia psicológica es la más común. Yo les digo que son las cadenas transparentes, las cadenas invisibles que no podemos ver, pero que nos tienen atadas. Los golpes, digamos, se van borrando o van sanando en un tiempo de acuerdo al grado que estos tengan, pero las cuestiones emocionales, créeme que yo como psicóloga, bueno, soy psicóloga de formación, he tenido pacientes que tienen ya 10 años y emocionalmente no han podido superar el hecho, ¿no? Entonces sí, la violencia no solo es física, no solo se da en las calles, se da en casa y también existe la violencia psicológica.
¿De qué manera, como mujeres, tú como psicóloga en el colectivo, se le brinda esta ayuda a mujeres que no saben qué es violencia?
Por ejemplo, okay, primero es que no invisibilicen la violencia. Que sepan qué es violencia, porque por absurdo que parezca, hay mujeres que no saben definir qué es violencia, ¿no? Que creen que la celen, que creen que les pongan apodos, que creen que les apliquen la ley del hielo o que les limiten sus salidas, es normal. Entonces, lo primero es poder informar cuáles son sus derechos, qué es violencia, cuáles son los tipos de violencia, cómo se pueden ellas defender, a dónde pueden acudir, qué hacer en caso de sufrir algún tipo de violencia, y sobre todo el que no se sientan solas y el que acudan a buscar ayuda y no dejen de lado sobre todo la parte de la estima, ¿no?
Oye, Betsy, en ese sentido, si por ejemplo alguna mujer está sufriendo de esta situación, alguien en el auditorio que nos está escuchando y que empieza a darse cuenta de que efectivamente este violentómetro que va desde los comentarios negativos hasta ya el asesinato, que va en ascenso, ¿no? ¿A quién pudiera, con quién pudieran acudir en el caso de Puerto Vallarta?
Okay, de primera instancia, si estás viviendo un evento violento, es llamar al 911 y todas las patrullas tienen la obligación de levantarte una carpeta de investigación, ya sea por violencia familiar, por acoso callejero o por un evento que vivas en la calle. Posteriormente puedes acudir al Instituto Municipal de la Mujer. Ahí te brindan asesoría psicológica y asesoría legal de manera gratuita. También existe la Unidad de Violencia Intrafamiliar, que es la UAVI, se encuentra ubicado en TIF. Pero lo más importante es que denuncien. Esto es a través de la Patrulla Rosa, a través de cualquier policía que tiene la capacidad y la obligación de abrirte una carpeta de investigación o acudiendo a la misma fiscalía.
Después de que la mujer se da cuenta que es violentada, que acude a una institución y vemos que muchas veces queda allí el tema, ¿cuál es el factor principal del por qué? No es, quisiera saber que es por las mujeres que no dan seguimiento, por las instituciones que no tienen la capacidad, o qué es lo que pasa desde tu punto de vista.
Desde mi punto de vista creo que es un poco de todo. Es un poco que las mujeres no les dan seguimiento, que obviamente existe un factor que se llama miedo. No es que a las mujeres les guste ser violentadas, porque eso lo he escuchado bastante tiempo. No saben qué hacer, quién les va a mantener a sus hijos. No hay un seguimiento de los casos. En el caso de las instituciones, en muchas ocasiones no hay los espacios, no hay el debido personal. Y también tiene que ver mucho las redes de apoyo, porque como sociedad estamos juzgando en lugar de ayudando, ¿no? Decimos, no, mira, pues es que ya sabe que cuántas veces que le pasa eso y ahí sigue, ya no la voy a ayudar, o ahí que se quede, o eso le tocó vivir, así le gusta vivir. Entonces, creo que es un poco de todo lo que conlleva el fenómeno de la violencia socialmente. Sigue siendo un fenómeno con muchos estigmas sociales.
Oye, Betsy, también otra cosa que te quería preguntar un poco en tu experiencia. En el caso de la violencia intrafamiliar, ¿hasta qué punto inciden aquí las adicciones? ¿Consumo de alcohol, consumo de drogas? ¿Qué estamos viviendo en Puerto Vallarta en esta relación entre consumo y ya la vida social o familiar?
Pero no es el factor principal, porque no todos los alcohólicos son violentos, ni todos los violentos son alcohólicos, ¿no? Entonces, ciertamente la violencia no es exclusiva de las personas que tienen algún tipo de adicción. Sí hay un factor y es un factor de riesgo, y sí existe algunos números relacionados, pero repito, no es el factor principal. El factor principal es una sociedad machista, una visión androcéntrica de años que se basa en la educación. Ese es el factor realmente de la violencia que se vive, la violencia de género, desde mi punto de vista.
Muy bien, pues prácticamente ya estaríamos agradeciéndote, Betsy, por tu participación. Nada más dos cositas, si me permites. El asunto de la autoestima. El autoestima, ¿qué pudieras tú abundarnos en ese sentido?
Bueno, para todas las mujeres que sufren violencia y también los hombres, que busquen ayuda, que lo más importante que tienen en esta vida, sin lugar a duda, es a sí mismas, que no se sientan solas, que no se callen, que si bien no creen en los psicólogos, pero sí creen en alguna situación, en alguna religión, en algún deporte, en algo que te haga sentir viva, que tengas un sentido de tu vida, que lo busques. Que lo busquen, que vayan, que no se queden calladas y sobre todo que sepan que no están solas, pero que tienen que tocar puertas y que no les dé pena y que no les dé miedo a ser juzgadas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Betsy, por habernos compartido estos saberes, estos conocimientos. A ver si por ahí tenemos oportunidad después de que nos vuelvas a acompañar en el programa, a lo mejor ya en una visita acá a la radio. Pero bueno, nos parece que el tema es realmente importante y creo que mucho del futuro de nuestra ciudad y de la salud pública y de la salud del espacio urbano pasa por las buenas relaciones entre todos los seres humanos, ¿no?
Así es, sin lugar a duda. Y yo creo y confío en que Puerto Vallarta es un lugar donde todos podemos poner un granito de arena para que les podamos dejar una sociedad mejor a los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y también a los que ya estamos aquí.
Pues muchísimas gracias, te agradecemos, Betsy, por tu participación, y pues nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias, así. Betsy.
Gracias.
Muy bien, pues seguimos en Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Pues muy bien la respuesta que nos dio Betsy, y realmente el miedo predomina siempre, el qué dirán, en qué dirá el vecino, en qué dirán las personas, y creo que no tenemos que quedarnos callados.
Pues muy bien, vamos a tomarnos una pausa, regresamos en unos momentos en Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Buenas tardes, ya volvemos a su programa Sociedad Activa. Le recordamos que los números para comunicación son 22-622-33 o 22-622-66, o igual pueden llamar al 01-800-33-76-314. Bueno, este bloque vamos a hablar con una muy buena amiga del colectivo de mujeres de Puerto Vallarta, la licenciada Sandra Quiñones. La tenemos en la línea. Hola, Sandra, ¿nos escuchas?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues qué gusto escucharte, Sandra, ¿cómo estás? Un poco con la temática acá de lo que se ha venido dando en las últimas semanas, esta percepción pues de que han pasado cosas pues muy violentas y muy tristes para las mujeres en Vallarta. ¿Cómo lo están sintiendo, percibiendo ustedes?
Hola, Alfonso. Mira, sí, desgraciadamente Vallarta ha entrado en una espiral que ha venido dándose en muchos lugares en México, desgraciadamente, y yo no considero que sea un fenómeno nuevo, sino que hoy, en base de que las mujeres hemos sido cada vez más conscientes de lo que implica la violencia, todas las formas de violencia que se ejercen en la mujer, por lo tanto esta ya es un poco más visible que hace años. O sea, no es un fenómeno que esté saliendo ahorita, que sea propio de este año o de esta década, sino que es producto de una serie de investigaciones, estudios y denuncias, pero de años atrás, de miles de mujeres, que hoy nos permiten a nosotros identificar pues que no solo la violencia tiene que ver con la parte física o la violencia sexual o psicológica, laboral, callejera, institucional incluso, ¿no? Entonces, ante este conocimiento, pues ya las mujeres podemos detectar la violencia y alzamos la voz, ¿sí? Esto es lo que está pasándonos en Vallarta, ¿no? Las mujeres conocemos las violencias y ya estamos exigiendo a los actores, como bien lo decía Betsy hace un momento en el bloque anterior, a todos los actores, no solo políticos o administrativos, judiciales, sino también a la sociedad, como parte de un problema, de un fenómeno violento en el que estamos inmersos todos, pero donde la principal afectada siempre viene a ser la mujer, la niña, la adolescente.
Sandra, en base a eso que nos estás diciendo, sabemos que estás en el colectivo, ¿qué es lo que se ha estado elaborando estos días y qué es lo que va a pasar? O como colectivo de mujeres, ¿qué es lo que están procurando hacer?
Mira, nosotros como colectivo tenemos el firme propósito de seguir visibilizando las violencias. Si bien es cierto, como decía hace un momento, ya hay mayor conocimiento por parte de las mujeres de las violencias que existen, pero eso no significa que toda la sociedad la conozca, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros pretendemos como colectivo es que todos estos actores sociales, políticos, culturales, económicos se den cuenta de que existe violencia y que la esta violencia afecta a la mujer y va dirigida a la mujer para que ellos, desde sus respectivos ámbitos de acción y de aplicación, puedan también ejercer, hacer y aplicar mecanismos, lo que se le conoce como medidas alternativas de solución, para empezar a limitar y nulificar las diferentes violencias. Por ejemplo, ahorita la ONU está sacando una campaña muy, muy fuerte en el tema de la violencia laboral hacia la mujer, que es una de las formas de violencia que casi no se ha visibilizado en el mundo, ¿sí? Es una violencia que se da en un espacio privado, en un ámbito muy bien delimitado, pero que la empresa, los compañeros de trabajo, tienen que ver con esta violencia que se da, y sin embargo no se habla. No se habla del acoso laboral, del hostigamiento sexual en los ámbitos laborales. No se habla, por ejemplo, de la discriminación de la mujer desde el tema que hoy empieza y se sigue retomando, y espero que se siga retomando, que tiene que ver con la disparidad de salario. La mujer, en términos globales, ganamos 25% menos que los hombres en trabajo igual. La mujer sufre esta discriminación laboral al momento de ser mujer, porque te cuestionan si te vas a casar, si vas a tener hijos o si tienes a alguien a quien atender, y en base a eso tu empleador o te contrata o te pone una serie de restricciones que no permiten tu crecimiento laboral. Y ni qué decir cuando saben que estás embarazada, ¿no? La presión institucional dentro de la empresa que realiza para que tú termines saliéndote, porque para ellos ven que una mujer embarazada les implica mayor gasto que beneficio. Entonces, el colectivo, lo que hacemos este año es empezar a visibilizar estas violencias que de repente no se hablan. ¿Sí? Otra de ellas es la violencia en la comunicación, ¿no? Todos los anuncios comerciales, los mensajes publicitarios, los mensajes de comunicación en donde la violencia hacia la mujer está implícita. O eres un objeto social, o eres un objeto de cambio, o eres el objeto de consumismo, que eso implica violencia, porque quien lo lee ve que la mujer es un objeto para conseguir tal cosa, o es el premio si tú conseguiste alguna otra cosa, ¿no? Entonces, el colectivo este año estamos muy enfocadas en visibilizar estas violencias que no han sido tocadas en profundidad, que no han sido dialogadas, puestas sobre la mesa aquí en Vallarta, para que estos actores se hagan conscientes de ellas y empiecen a generar todos estos mecanismos de solución para evitar que se den las violencias en cada uno de esos ámbitos.
Oye, Sandra, en este sentido, por ejemplo, esta visibilización del problema y de la violencia laboral, lo que ha sucedido en Hollywood, de estas actrices pues que están denunciando, de productores, etcétera, ¿abonaría a esta lucha?
Sí, de hecho yo creo que desde que empezó el movimiento Me Too en Hollywood, el mundo se ha dado cuenta de este problema, y que es un problema que sufrimos todas las mujeres en algún momento de nuestra vida laboral, que por el estigma que lleva, muy pocas veces tú le vas a decir a alguien que tu jefe te manosea por debajo de la falda, porque la víctima termina siendo revictimizada. Sí, pues si traes faldas cortas, como no quieres que te meta el jefe la mano debajo de la falda. Y si tú sabes que paras al jefe, te vas a quedar sin empleo. Entonces, esto que pasa en Hollywood a finales del año pasado empieza a visibilizar un grave problema que todas aquellas mujeres que trabajamos lo padecemos, pero que nos hemos quedado calladas, primero porque implica perder un empleo que para muchas mujeres implica el sustento familiar. Y por otro lado, implica este estigma social, porque sabes que si te sales de ese empleo, al que vayas a entrar, si tu empleador le habla a tu jefe anterior y le comenta que eres una mujer fácil, pues no vas a tener la posibilidad de conseguir un empleo, o si lo llegas a conseguir, te van a poner una serie de restricciones o te van a pedir una serie de favores para que lo puedas conservar.
Hablando del colectivo y de todo esto, ¿cómo ser parte de?
¿Cómo ser parte de? Mira, nosotros tenemos una página en Facebook, se llama Colectivo Mujeres Puerto Vallarta. darle like. Ya ahí nosotros posteamos información, posteamos eventos, posteamos una serie de acciones y de sugerencias y de esta parte de educación y de visibilización, así como de todas las actividades que nosotros venimos realizando, ¿no? Si tenemos alguna participación en algún evento, en algún foro, en algún encuentro, pues ahí lo posteamos para que la gente sepa y pueda acudir al evento y pueda mantenerse informado. Pueden mandar los mensajes ahí mismo, el sistema de mensajes privados funciona y estamos al pendiente todo el tiempo, las integrantes del colectivo, y estamos dando respuesta de manera casi inmediata para estar en interacción con todas aquellas personas, sobre todo mujeres, que traen dudas, que tienen miedo, que tienen interés de decir. Hay quien se acerca y dice: yo no he sufrido violencia grave, no me han golpeado, hasta eso más o menos la llevo bien, pero me interesa porque estoy preocupada por mis hijas, por mis sobrinas, por mis nietas, incluso hasta por mí misma. ¿Me puedo sumar? Sí, son bienvenidas, y no solo las mujeres, porque este tema de violencia de la mujer, no solo la solución somos nosotras, la solución somos todas, y eso incluye también a los varones, ¿no? Pueden proporcionar mi número telefónico al auditorio para aquellos que en algún momento dado sientan que, bueno, Facebook no es así como que muy confiable. Bueno, se pueden poner en contacto conmigo o con cualquiera de mis compañeras, que Saudi muy amable tiene el teléfono y puede proporcionarlo, para que ya en una llamada, un mensaje, tenga un contacto mucho más personal, ¿no? Que a veces por la situación o por el tema, cuesta más trabajo en una página donde de alguna manera pues es una página pública. Entonces, bueno, tienen esta otra opción de ponerse en contacto con nosotras, y ya nosotras, bueno, por un lado escuchamos y vamos canalizando de acuerdo a cada una de las inquietudes o problemas a las instancias que tengan que ver con la solución del caso.
Sandra, pues como siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias por haber compartido con el auditorio de Sociedad Activa. Por cuestiones de tiempo tenemos que irnos ya a un corte y prácticamente estaríamos pues ya cerrando tu participación, y pues nos mantenemos en contacto para este y otras temáticas.
Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Saudi.
Muchas gracias.
Tengan una buena tarde.
Muchas gracias, Sandra.
Buenas tardes.
Y pues tomamos una pausa y regresamos al 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí con el último bloque que nos queda en Sociedad Activa, y vamos a hablar con Ricardo Murrieta. Es un ciclista urbano, activista. Creo que ya lo tenemos en la línea. Hola, Ricardo.
Hola, buenas tardes. Sí, ya estoy aquí en la línea. Muchas gracias.
Oye, supimos que salieron, queremos saber el contexto, qué fue lo que pasó, lo que vivieron tu grupo de ciclistas en el accidente que tuvieron.
Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros solemos hacer una salida los martes, solíamos hacer martes y jueves hacia Nuevo Vallarta, desde aquí de la colonia Versalles hacia Nuevo Vallarta, todos los martes y jueves de 7:30 a 9:30, 10 de la noche más o menos. El objetivo es acumular una serie de kilómetros para pues estar más o menos en forma y poder después hacer salidas más largas. Y no habíamos tenido nunca ningún percance, ni siquiera de cerca. No habíamos tenido, por ejemplo, avisos o de que resultara peligroso, nada que ver. Vamos siempre bien, bien preparados con iluminación y con equipo de seguridad, casco, guantes. Es uno de los requisitos que tenemos para quienes quieran participar, tienen que hacerlo. Tienen que cumplir con estos hechos, estas características. Ese día hicimos nuestro viaje un poquito más corto porque por determinadas cuestiones resultó que se nos retrasó la salida. Y ya cuando veníamos de regreso por el puente del río Ameca, el que divide a los estados Nayarit y Jalisco, viniendo de allá para acá, de Nuevo Vallarta hacia Puerto Vallarta, una un auto o algo nos golpeó. Bueno, fue un automóvil, nunca vimos el color, ni vimos el modelo, nada. Nos pegó por detrás. Yo iba, y nuestro convoy era de 5 personas, 2 personas atrás, una chica en medio y 2 íbamos adelante, es decir, yo iba hasta adelante. Cuando yo vi el primer golpe que pegó a mi compañero, a Mark y a Nacho, nunca después de ese primer golpe nunca escuché que hubiera un freno o una acción, algo para evadir. Poco después yo escuché un más bien sentí el empujón, después un golpe de mi casco en algo, supongo que fue el cofre, y después ya nada más me levanté del suelo, o de ahí hasta que me levanté del suelo fue es lo que recuerdo. No, nunca perdí el conocimiento, pero después de que cayó mi casco, pues ya supongo que rodé por el suelo y hasta que me levanté ya vi cómo estaba la situación. Vi a mi compañero Mark muy grave y a mi compañera Joana también grave, pero estaba siendo atendida por su hermano. Nacho estaba siendo atendida por un amigo que por fortuna iba pasando por ahí. Entonces me aboqué a ayudar a Mark y a que, digo, yo tuve también el accidente, pero yo podía caminar, así que me fui con Mark, que además él es estadounidense y no habla muy bien español. Entonces me fui con él para ayudarlo, o para ayudarlo en la traducción y saber cómo estaba y ayudarlo en la ambulancia y todo lo demás.
Hola Ricardo, soy Alfonso Baños saludándote, pues gracias por tomarnos la llamada. Por ahí creo que se le cayó una placa a esta persona, ¿no? ¿Han podido tener algún, ya se localizó, se logró detener al vehículo? ¿Cómo está la situación?
Alfonso, gracias, gusto en saludarte, gracias a ti por la oportunidad. Fíjate que sí, dejó una placa en el lugar del accidente, al parecer, y tuvimos un acercamiento, uno de sus familiares me contactó a mí y a otro de nuestros compañeros para indicarnos que está interesado en negociar, hacer una negociación. Le comenté, pues bueno, si fue quien negocia, ¿por qué se fue corriendo del lugar de los hechos, nos dejó ahí tirados. Dice que pues está muy nervioso y que lo que intenta es ahora pues ver cómo podemos arreglarnos de la mejor manera posible. Nosotros, bueno, al menos yo estoy, mis compañeros también lo he notado, están en una posición en la que sí, que no hay problema por eso. Lo que resulta a veces difícil es poner todo en términos monetarios, ¿no? Es decir, no se trata de cobrar por cobrar o de decir aquí voy a hacer negocio, voy a hacer dinero o algo. Pero tampoco puedo decir que todo se puede cobrar, todos los daños que nos ha causado y todas las molestias y todo eso, pues tampoco se puede cuantificar tan fácilmente y decir, pues con eso ya me siento yo pagado, ¿no? Yo me siento más pagado si eso no vuelve a ocurrir nunca, ¿no? Preferiría que, no solo a mí, sino a nadie, a ninguno de mis compañeros ciclistas, a los que amamos andar en bicicleta, gente como tú también, Alfonso, que también te gusta mucho la bici, pues, ¿con qué confianza podemos salir? O sea, lo que este amigo nos hizo, no solamente nos lo hizo a mí, sino a muchos que nos encanta la bicicleta y que perdemos confianza otra vez y que tenemos que volver a empezar de cero en la promoción del uso de la bicicleta y demás, ¿no?
Fíjate que en ese sentido, Ricardo, ya prácticamente estamos por cerrar el programa. Yo te quería comentar, justamente en el ánimo de los ciclistas, los que tomamos la bici para andar de repente, y era parte la idea de invitarte al programa, pues para sensibilizar a nuestro auditorio. Los que también manejamos, yo he percibido que en los últimos meses hay un incremento de la neurosis colectiva al manejar, ¿no? Por los motociclistas, por muchas cosas. ¿Qué recomendación podrías darle tú a nuestro auditorio, a la sociedad activa, para cuidar la integridad de los ciclistas?
Pues la primera, aquí en la ciudad, por suerte no hemos tenido accidentes como el que viví yo. Es decir, el del río Ameca lo considero como uno muy especial, en el sentido de que ese puente parece autopista o parece un área donde uno puede medir la aceleración de su auto y qué tan rápido llega o qué tiempo le toma de llegar de 0 a 100, ¿no? Es una, pareciera como un área de China libre, todo mundo, cada quien hace lo que quiere y pasa a la velocidad que se le antoja. Ya no me multan los de Bahía, y los de Vallarta todavía no están ahí, así que está fácil. Entonces, fuera de esas áreas o en la ciudad, yo creo que es suficiente con que tengamos precaución en cuanto a usar casco. Eso es, sé que en la ciudad no es obligatorio y muchos no nos gusta, pero nos salva vidas de por montones, ¿no? Si yo no hubiera traído el casco, mi historia sería muy muy diferente ahora. Entonces, el casco es algo que yo recomiendo mucho. Y luego luces trasera y delantera, buenas luces, no basta con que sean reflectores o que tenga un foquito chiquito, de preferencia que se vean a una muy buena distancia. Y por último, no estar del todo solos, o que la mayor o que alguien de tu familia sepa dónde andas, en qué horarios, ¿no? Para que no sea algo de, pues se fue y quién sabe dónde y quién sabe qué hora llega, ¿no? Porque por desgracia los autos, cuando nos pegan, como sucedió en este caso, nos pegó y se fue, y nuestros familiares supieron ya hasta mucho después que estábamos en problemas, pues.
Ricardo, muchas gracias por la actualización que nos diste de realmente el qué fue lo que pasó y por las indicaciones de qué tenemos que hacer cuando salimos en bicicleta.
Con mucho gusto.
Ya se nos está acabando el tiempo y te damos las gracias por estar en el programa.
A la orden, con mucho gusto, cuando estoy a sus órdenes.
Un abrazo, Ricardo, muchas gracias y estamos en comunicación para futuras intervenciones.
Claro que sí, Alfonso, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Pues listo, se nos acabó el programa, doctor Baños. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. El próximo lunes los vemos a la misma hora, nos escuchamos a la misma hora.
Así es, y agradecer a nuestra directora Susana Mendoza, a Jorge Cue en las operaciones y al buen Valentín también en redes sociales. Esto fue Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Y a Cristian que anda por acá también en operaciones. Esto fue Sociedad Activa, muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.